Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un crossover más con el amigo Yoyo Fernández de Salmorejo Geek Podcast. Hola, Yoyo, ¿cómo te encuentras en la tarde de hoy, 19 de abril del año 2018?
Hola, muy buenas. Pues yo me encuentro bastante bien, me parece, ¿no? Estoy aquí sentado en buena compañía, con música de fondo, música libre y un tema interesante que vamos a tratar, así que bien.
Perfecto. Hoy me quise reunir contigo porque hace algunos días, completo exactamente el día de hoy, una semana de haber instalado Antergos con el escritorio Genome o GNOME. Y la verdad que estoy bastante sorprendido para bien del escritorio GNOME en medio de, bueno, tanta crítica que se le ha hecho en el último tiempo, pero me he sentido muy cómodo con ese escritorio y como sé que tú también eres fanático, de alguna manera, del escritorio GNOME. Pues le quise reunir contigo para que habláramos un poco.
Somos GNOME fanboys. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo tanto tiempo? Porque yo te conozco siempre de XFCE, de Ubuntu Studio, de Linux Mint anteriormente. ¿Cómo te ha dado por pasarte a GNOME o a GNOME y más en una rolling como Antergos, que es Arch, en definitiva?
Sí, bueno, la verdad que tuve dos motivos. Bueno, primero, GNOME no ha sido desconocido para mí. Yo utilizaba mucho GNOME hace más o menos unos dos años y medio hacia atrás, utilizando la distribución Fedora. Era donde más utilizaba yo GNOME. Y bueno, vi el video tuyo donde mostrabas GNOME con Ubuntu 18.04, la versión beta. Y me gustó, me trajo, bueno, algunos recuerdos de GNOME y dije yo, bueno, quiero instalarlo. Aparte de eso, que yo tengo como excusa y es que, pues desafortunadamente, la tarjeta gráfica de mi computador ya no funciona, ya no corre dentro de los sistemas operativos o dentro de las distribuciones Ubuntu y basadas en Ubuntu, por el tema de que este controlador gráfico no está disponible, ya que no hace parte de ATI AMD, sino que hace parte de, creo que el controlador se llama FLXR o FXLS o algo así. Y eso ya por lo que he leído en diferentes foros e inclusive en los foros oficiales de Ubuntu, no se encuentra ya disponible, ya está en desuso. Entonces, en algún momento yo quise decir, bueno, pues esa tarjeta debería funcionar en algún lado, sea con un controlador libre o un controlador privativo. Se hablaba de que el libre en Ubuntu no funcionaba muy bien por la nueva versión de Xorg. Cuando yo estaba en Fedora me funcionaba perfecto, me pasé a Antergos, porque la compañera del grupo de Home Studio, la amiga Marta, ella tiene el mismo computador que tengo yo y me había dicho que en Manjaro le había funcionado perfectamente el computador. Y pues como ella utiliza programas como Blender, que se sabe que jalan muchísimos recursos por el tema gráfico a la hora de lo que tiene que ver con renderizar y todo ese tema. Entonces yo, pues, lo más seguro es que si ella está muy feliz en Manjaro es porque seguramente le ha de correr la tarjeta gráfica. Consulté con ella ese mismo día que instalé, eso fue el viernes pasado, y bueno, me dijo que sí, que según ella todo le funcionaba perfecto, y yo, pues, vamos a lanzarnos. Preferí Antergos porque, pues, por medio tuyo y de otros muchos del mundillo Genio Linux habían hablado muy bien de Antergos, y yo, pues, vamos a ensayar Antergos. Ensayé Antergos y la primera sorpresa que me llevé es que me funcionó perfectamente la tarjeta gráfica, y de ahí, pues, a configurar.
¿Cuál era la tarjeta gráfica que se me ha ido un poco el
de la cabeza? La tarjeta gráfica, ella es una Graphic Radeon HD de serie 6400 a 7400. Pero el controlador no es ATI ni AMD, es un controlador FLXS o FX, algo así.
Sí, es el antiguo de AMD. Bueno, yo de AMD no sé mucho porque si me conoces ya sabes que soy anti AMD. Soy un Intel Nvidia Forever, y bueno, sí, cuando se llamaba ATI, cuando se llamaba ATI había dos controladores. El libre creo que era XFLR o parecido como tú has dicho, no recuerdo X. Empezaba por X y empezaba por R. Que ya no sé si era el libre o el propietario de AMD. Pero bueno, antiguamente cuando yo tenía flequillo, instalar los drivers propietarios de AMD era un infierno, mucho más que instalar los drivers propietarios de Nvidia de aquellos tiempos. Y no tenía el mismo rendimiento que tenía los Nvidia y los Intel. Yo, no sé, nunca me ha gustado AMD, ni sus gráficas cuando se llamaban ATI, y ni sus procesadores. Manías, que no digo que sea malo, ¿no? Pero sí. Yo recuerdo aquellos tiempos y cuando se movía la gente en foros y problemas miles. Si ahora ha mejorado mucho, pues entonces, si ya viene el driver en Antergos o en Arch, pues felicidades para ti.
Sí, yo estuve investigando un poco porque siempre me gusta documentarme antes de lanzarme al agua. Y parece ser que, de alguna manera, como se ha hablado, quizás todas las distribuciones utilicen el mismo XOR, utilicen el mismo kernel, pero no todas las distribuciones lo empaquetan de la misma manera. Parece ser que la manera como está funcionando los controladores libres y cómo está trabajando junto con XOR, parece ser que en ciertas distribuciones hacen que una tarjeta como la mía y como muchos otros modelos corran de la mejor manera con el controlador libre, como no lo suelen hacer en otras distribuciones, pero pues depende mucho del hardware, ¿no? A veces tú sabes que eso suele ser un tiro al aire y antiguamente con AMD, pues no es una mentira que ciertas complicaciones se llegaban a dar.
Pero claro, tú cuando te compraste ese PC con AMD no sabías que era para Linux, ¿no? No.
Bueno, el procesador es un Intel, ¿sí?
Ah, bueno, Intel. Y la gráfica AMD,
Y el, sí, el procesador es un Intel, tiene una gráfica integrada también Intel, pero aparte de la tarjeta gráfica integrada Intel, tiene una dedicada por aparte que es la gráfica de Radeon.
Ah, bueno.
Y pues en su momento, a mí me corría muy bien, hasta la, digamos, hablando de Ubuntu, hasta la versión 14.04, eso era un volador hasta para
14,
meter
madre.
videojuegos.
Madre mía, 14, Ubuntu 14. Vamos ya por la 18 ya mismo. Pero yo llevo mucho tiempo con Antergos. El único problema que no se me da un transistor es cuando grabo vídeos, como por ejemplo con Simple Screen Recorder. A Juan Fele le pasaba igual, que tiene Intel como yo. Al grabar vídeo de nuestro escritorio, con el Simple Screen Recorder y con el OBS Studio también pasa, aunque un poquito menos. Cuando está grabando no lo ves, no se nota, pero luego cuando subes el vídeo a YouTube se ven como clipeos, ¿no? Hace la pantalla. Cuando mueves ventanas y eso, hace eso. Si un día puedes lo pruebas a ver si a ti te pasa igual. Creo que a Ernesto Alaf le pasaba igual en Plasma también, con gráfica Intel. Ahí hay entre Genome, no sé si es Mutter, el manejador de ventanas de Genome. En drivers Intel y Arch hay algo raro porque con otras distros no me pasa que hace esos clipeos en la pantalla cuando está grabando, que no lo ves al momento de grabar, pero sí luego se ve cuando se está reproduciendo ese vídeo, cuando mueve ventanas y todo eso.
Debo revisar eso porque inclusive hace unos 4 días una amiga que pues, quiere meterse en el mundo de GNU Linux me dijo, ay, a ver si me grabas un videito de cómo tienes el computador ahora con ese escritorio. Pues yo grabé un videito como de unos, no sé, 10 minutos y yo no le noté esos clipeos que sé de cuáles hablas porque en muchos de los videos de la se han notado, pero debo volver a mirar el video con más detalle e inclusive hacer una nueva grabación. A ver si,
Pues irá también,
si.
supongo yo, en el modelo de gráfica, porque en Anarchy he grabado en Anarchy también es Arch, como Antergos, y usa el mismo driver de Intel y usa el mismo kernel, el de Arch. En Anarchy no me pasa con la Intel HD 4600 y con XFCE. Entonces puede ser Genome, seguramente. En mi caso, puede ser Genome.
Sí, habría que entrar a revisar y de igual manera siempre, como dice por ahí, nada es perfecto, ¿no? No hay dicha completa. Debo revisar eso, sí, inclusive tengo ganas de hacerme un screencast en YouTube hablar de la nueva experiencia que he tenido con Atergos, que más allá de la historia ha sido muy positiva. Creo que Pac-Man y Abur, pues es que son impresionantes.
Yo siempre lo digo, siempre Pac-Man. Yo me crié con APT Head en aquellos tiempos, Actitude también, pero no sé por qué, Actitude nunca me gustó y lo usaba cuando había que arreglar algo. Actitude era mejor que APT o APT Jet, pero luego ya, una vez que conoces Pac-Man, aunque yo actualmente tengo un Ubuntu, también he tenido Linux Mint. Pero Pac-Man es Pac-Man. La rapidez de Pac-Man a la hora ya de descomprimir el paquete, instalar el paquete, mover el paquete, etcétera, no la tiene APT. Ni mucho menos DNF de Fedora, que es eternamente lento. Y Zipper es muy raro. No de eso. Que son los gestores de paquetes que hay mayormente. Y PC. Bueno, también me he movido en PC con PC Linux. Pero que Pac-Man barre con todos.
Si yo, digamos, bajo la experiencia ahorita, que son 8 días que llevo con el
8 días.
computador, 8 días con este Antergos, y me ha sorprendido las cosas. Bueno, primero, Pac-Man, sí, es impresionante. Eso por un lado. Dos, yo creo que ya salgo directamente a la distribución. Todos los programas que se encuentran, tanto los que uno instala a través de Pac-Man como los que uno instala a través de Abur, porque Abur es, yo digo que es como ese ayudante, como que Pac-Man es, ¿cómo decirlo yo? Es como el Quijote de la Mancha y Abur es como Sancho Panza, es ese fiel escudero que está ahí, que lo que no haces tú lo hago yo. Y encuentro que todos los programas que están en repositorios dentro de Antergos se encuentran todos a la última versión. Si yo me iba a un Ubuntu y quería instalar el programa Simple Screen Record, que lo tenemos acá como ejemplo, y yo buscaba, yo digamos, sudo apt install. Simple Screen Record, me instalaba una o dos versiones anteriores,
Pero
¿sí?
claro, pero para Simple Screen Recorder hay un PPA del propio
Sí, entonces,
desarrollador.
para allá voy yo. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Entrar a internet, buscar el repositorio, agregarlo y posteriormente instalar. ¿Qué me encuentro yo con Pacman? Que yo simplemente, primero me fui a ese programita que hice agregar y quitar programas porque todo está muy españolizado. Y me refiero a que pues no sé exactamente cómo se llama ese sistema de paquetería.
Pa Mac.
Sí.
Es un programa es una GUI para Pac-Man de los chicos de Manjaro, que no es de ARC ni de Antergos, es inventado por Manjaro, para Mac.
Impresionante. Y voy yo y busco
Hay
donde tengo
hay
el
otra
programa.
GUI que está en Qt5, en Pac-Mac GTK, que se llama Octopi, que es para mayormente para caos, bueno, para cualquier distro que use Pac-Man sirve, ¿no? Pero se orientó mayormente hacia caos. Aunque es Qt5, si lo instalas en GNOME se te va a ver un poquito rara, mejor para Mac que es GTK. Bueno,
Sí.
si lo instalas en Antergos GNOME, quiero decir, que es el que tú tienes, claro está.
Y bueno, te sigo contando. Entonces, me encontraba yo que ya estaba la última versión. Y yo, bueno, entonces no tengo que dirigirme a la página, a ningún foro, nada. Bueno, empecé a instalar mis programas, pero siempre yo muy ubuntizado o muy debianizado. Y yo siempre a buscar la última versión del programa que hay que instalar por página o por GitHub o qué sé yo, bajar el código fuente, no. Encontraba que todo estaba en Pacman y lo que no estaba en Pacman lo buscaba en los repositorios de Abur. Yo, pero toda esta la última, fui a instalar Android Studio y voy a la página de Android Studio y ya iba a bajar el Android Studio cuando me dio por abrir el programa. Cuando yo Android Studio, versión tal, son la misma versión. Yo, pues, ¿para qué lo bajo por el navegador de internet? Si más bien me voy a la terminal, le digo con Abur, instale Android Studio, ¿sí? Y listo. Automáticamente empezó a bajarlo. Eso sí, teniendo en cuenta que Android Studio requiere de primero de tener Java 8, ¿sí? Instalado por default porque él no corre con OpenJDK, no todavía, se supone que en un futuro sí. Pero más allá de eso, todo estaba ahí. Volviendo al tema Java, yo cuando instalaba Java, yo tenía que ir directamente a la página oficial de Java o buscar el repositorio y agregarlo. En este caso, no, todo estaba directamente en Pacman, ¿sí? Pacman, Pacman, Pacman y no necesitaba tener que agregar ninguna línea, todo dentro de los repositorios de Antergos. Entonces, a mí me dejó impresionado que yo no tuve que echar mano de agregar repositorios, no tuve que dirigirme a la página para bajar un código fuente o para bajar el punto SH o como cualquier ejecutable.
Pero hay que tener en cuenta, yo que te veo que eres nuevo en Antargos, y yo llevo mucho tiempo en Antargos. Creo que ya estás en el grupo oficial de Telegram de Antargos, grupo oficial de la distro, no grupo de oficial. AUR es un repositorio, no es oficial de Arch, es un repositorio mantenido por la comunidad de usuarios de Arch Linux. Y esos paquetes que hay en AUR están mantenidos por los usuarios. A veces, por ejemplo, cada paquete tiene su mantenedor, ¿no? Y cuando hay una nueva versión, pues el mantenedor tiene que estar atento a actualizar esa. Y muchas veces no está atento, o a lo mejor porque se le olvida pasar. En AUR no es perfecto, también hay paquetes abandonados, también hay. Pero normalmente los paquetes importantes siempre están ahí al día, porque ya no solamente tienen un mantenedor, sino que tiene varios. Además, tú mismo puedes avisar dentro de AUR si un paquete ya está fuera de fecha, por ejemplo, está caducado, y puedes dejarle un mensaje en el propio AUR al mantenedor para que espabile y actualice ese paquete. Pero hay que tener en cuenta que eso, que el AUR es mantenido por voluntarios, por usuarios de la propia distribución de Arch, por entusiastas, así que no es oficial en ningún momento.
Sí, yo me sospeché que era oficial. Por ejemplo, con el caso Boot, Boot Luis se le fue por AUR, me dio un error. Y efectivamente, recurrí a ti que habías hablado en un podcast sobre eso. Y claro, me mandaste el enlace. Y ahí estaba el comentario del app junto con el zip, el comprimido, para uno bajarlo y simplemente instalarlo por medio de la ruta con Pacman, ¿no? Pero yo veo muy, o sea, veo que es muy funcional como está la distro Antergos, porque está echando mano de Pacman, los repositorios, AUR lo tiene todo muy al día, lo tiene, o sea, vuelvo a repetir, uno se va a instalar cualquier programa en Ubuntu y generalmente se encuentran programas que ya son dos versiones antiguas o peor aún, ya son versiones que ni siquiera están trabajando, programas que ya están totalmente desactualizados y que no van a correr en tu computador, independientemente que usted los instale por la terminal o los haga por medio de los diferentes centros de software.
Hombre, la ventaja de Antargos es que es Arch y Arch es Rolling. Y mientras que existan empaquetadores en Arch, estén todos vivos y sanos, van a seguir manteniendo los paquetes al día. Por ejemplo, tú no, porque no has usado Arch o Antargos antes, pero cuando sale un kernel, vamos a poner ejemplo 4.15, y muchas distros ya tienen 4.15.0. Normalmente Arch no suele actualizar al momento, aunque últimamente sí. Espera la 4.15.1 porque siempre el propio kernel, desde donde viene, se van puliendo cositas. Y entonces Arch, antes de subir nuevos paquetes al repositorio estable, tiene otro repositorio que se llama Texting, que es donde va probando los paquetes, si todo funciona, no hay reportes por parte de los usuarios, etcétera. Ya se sube al repositorio estable, que normalmente el repo testing no viene activado si tú por tu cuenta quieres ponerlo bajo tu cuenta y riesgo, pero normalmente es así, los paquetes se prueban antes en unos repositorios inestables, luego testing y luego ya van al repositorio estable.
Sí, yo Arch Linux ya lo había instalado unas 3-4 ocasiones.
Ah,
Las
bueno,
dos
entonces está.
primeras lo hice por medio de la máquina virtual, porque quería aprender cómo era el proceso de instalación de Arch. Luego, la única vez que lo sostuve en mi computador de manera en anfitriona fue para el año 2014, que me encontraba yo en el Campus Party. Y lo hice allá porque pues el Campus Party manejaba conexiones de internet que son abrumadoras, ¿sí? Totalmente abrumadoras. Estamos hablando de conexiones que superan los 300, 400, 500, 600, 700 megabytes.
Madre mía.
Y pues cuando yo instalé aquí en Arch por primera vez, pues cuando fui a instalar el escritorio, que en ese tiempo no era Plasma, todavía era KDE, yo mandé a instalarla, le ejecuté la línea de comandos y ahí pasaron 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta que por fin se instaló, pero ya dependía de mi conexión de internet, ¿no? Entonces, cuando dije yo, no, aprovecho que estoy aquí en el Campus Party, que es un festival de informática, hay gamers, están las comunidades, está gente de Ubuntu, de Microsoft, en fin, de todo. Y yo me decidí a instalar Raya por la conexión de internet, lo instalé ahí. Me estuve con ARS un promedio de unos 10 días, 12 días y me fui porque de igual manera pues siempre había mucha cosa que requería demasiada configuración, tuve problemas con la tarjeta Wi-Fi, en fin, al final decidí, dije yo no, yo me voy de acá porque no me sostengo más en ARS.
Bueno, pero eso te vas a ciertos grupos Telegram de ARS que yo conozco. No digas que usas Ontergos, di siempre que usas ARS pura. Y ya está, porque si dices que usan Antargos son capaces de tirarte piedra. Pero bueno, no, en definitiva, que no sé, que me resulta extraño que alguien no se levanta del día, de un día normal corriente cualquiera y dice, voy a instalar Antargos Genome viniendo de Ubuntu Studio y de Linux Mint. Que me ha sorprendido realmente que te hayas venido a Antargos con Genome, porque podrías haber continuado con XFCE. Podrías. Genome es un escritorio muy, muy completo. Tiene muchos detractores por cómo lo está haciendo. Y yo lo que pasa es que yo uso mi escritorio de manera muy sencilla. No sé si leíste hace unos días un artículo de Moidedo, creo que se llamaba, donde opinaba de la nueva Ubuntu 18.04 que está a punto de salir y de Genome. Se llama, él titulaba el post El bueno, el feo y el malo, Ubuntu 18.04, el bueno, el feo y el malo en inglés. Y realmente echaba pestes de Ubuntu, pero mucho más pestes de Genome, ¿no? Mayormente porque el Genome ha llegado a un nivel de no sé, de poca personalización, de que ya prácticamente está capado por muchos sitios, de que los desarrolladores no quieren escuchar a la comunidad y o no la escuchan porque no quieren, no lo sé. Y hacer las cosas a su manera y ya está. Pero lo que pasa es que mi uso de Genome es muy básico. Es decir, abrir una carpeta, meter mis cosas, abrir un reproductor de música, ver el navegador web. Y todas esas cosas de las que la gente se queja, en definitiva yo no suelo usarlas. Por eso siempre estoy en Genome y aguantando Genome. Aunque últimamente me estoy volcando mucho más en XFCE con Anarchy, que sigo estando en ARS. Y bueno, yo estuve muchos años en Manjaro XFCE y realmente pues estoy recordando que hay buenos tiempos, pero ahora con Anarchy.
Sí, pues yo, ¿qué te digo? Yo considero que, o sea, si hablamos, vamos a dividirlo en varias partes. La parte visual, uno, el tema que tiene que ver con la parte de la funcionabilidad, dos, y lo que tiene que ver con el tema del... el cómo consume recursos. Visualmente hablando, a mí me parece que es precioso, me parece que Genome es uno de los escritorios más bonitos que existen, es muy pero que muy bueno, visualmente hablando. Segundo, el tema, digamos, de la productividad, como todos llaman, pues a ver, ¿qué más productivo que no? Plasma. De ahí para abajo, yo no creo que ningún otro escritorio sea tan productivo, como dicen muchos, digamos lo productivo entre comillas, como lo suele ser Genome. Por el tema de que le han quitado algunas cosas, yo creo que todo eso se soluciona con las extensiones. Y vamos a esto. Dice, no, es que se necesita mucha extensión para personalizar el escritorio. Pero ¿qué es lo primero que veo yo en las personas que usan Plasma? Las personas que, digamos, de alguna manera son autoridades utilizando Plasma, ¿qué es lo primero que veo yo? Yo lo primero que estoy viendo es que empiezan a modificar, a agregar esto por aquí, que entran a todo su panel de control, modifican la barra de tareas, le quitan unas líneas, le agregan docs, le agregan aquí, ¿y qué estamos haciendo en Genome? Pues lo mismo, la diferencia es que aquí lo utilizamos por medio de extensiones, pero al final para mí, pues no sé, a lo personal digo que termina siendo igual. Entonces, bajo ese punto de vista, yo no le veo que se debería hacer como una crítica tan fuerte a Genome. Por otro lado, yo en Genome veo algo importante, y es que considero que es un escritorio que se comporta muy bien en un computador común y corriente y se comportaría muy bien a la hora de utilizar pantallas táctiles, sea el mismo computador con una pantalla táctil o una tableta e inclusive hasta un mismo celular, por la manera como tiene diseñado los iconos, como tiene repartido las diferentes funciones. Y a la hora de utilizarlo en un computador, yo con el mouse no le veo ninguna dificultad a como sí le vi en su momento cuando uno llega a trabajar estas adaptaciones de Android, como es el caso de la antigua Remix, que creo que ya está, como que el proyecto terminó o lo llamaron diferente. Remixos.
No lo conocí, me parece.
Sí, es una adaptación de Android para escritorio. Entonces, vuelvo a insistir, o sea, yo ni lo veo que sea así como alcalde, nada, pero yo lo veo que funciona bien tanto para teclado y ratón como a la hora de utilizarlo de manera táctil.
Pues yo tengo Genome, o he tenido en mi portátil Asus E5 571PG es el modelo, y que tiene la pantalla táctil y funciona, bueno, funciona Genome, funciona Plasma, XFC, cierto básico, tocar con el dedito para abrir una aplicación, una ventana, moverla, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no sé, no lo hago porque al final acaba la pantalla llena de suciedad y de grasa de los propios dedos. Pero que lo que decía antes tiene razón. A los genomeros se nos critican que un genome con un mínimo 8, 9, 10 extensiones prácticamente es inusable. Yo de media tengo 9, 10, 11, 12 extensiones. Además tengo dos vídeos en YouTube que lo demuestran. Hay unas cuantas extensiones que son sagradas, como Dust2Doc, como UserTemes, como la de la música. No recuerdo ahora cómo se llama, que te pone el reproductor arriba a la derecha. Topicon Plus, por si quieres tener los iconos de las aplicaciones como se hacía antiguamente en la barra de sistema. Cosa que no entiendo por qué Genome lo ha eliminado. Y aunque Ubuntu ha implementado su propio iconos, no sirve con todas las aplicaciones, simplemente con las que quiere Canonical o con las que quiere Ubuntu. Y luego es como tú dices, a nosotros se nos critica que mínimo necesitamos extensiones que no son, por otra parte, oficiales, estamos en el mismo caso, y que se pueden romper cuando una versión de Genome cambia, por ejemplo, tras 26 a tras 28, algunas extensiones dejan de funcionar si el desarrollador de esa extensión no la actualiza. Y lo malo es que en Genome una extensión te puede hacer que no puedas iniciar en tu escritorio, que cuando vayas a iniciar encuentres una pantalla en negro, que me ha pasado, ¿no? Y tener que entrar en una live y borrar las extensiones del directorio porque no eran compatibles, y esa extensión te estorba y no hace que tu Genome arranque. Pero se nos critica que necesitamos extensiones, pero luego si tú vas a un vídeo o a un tutorial de los versados en Plasma, como por ejemplo el compañero nuestro Ernesto, y dice así personalizo mi Plasma después de instalar en Ars, y dices, bueno, yo instalo 8 o 9 extensiones, pero tú tiras una hora ahí también acomodándote Plasma a tu gusto, que es prácticamente lo mismo. Yo en ese sentido me he llevado una sorpresa porque, como sabes, por mis vídeos acabo de instalar Anarchy con XFC, y los chicos de Anarchy ya te lo dan si escoges la instalación personalizada por ellos, te lo dan totalmente personalizado con iconos Numis Circle, el tema Ardar, el Whisker Menú, una serie de apples en la barra superior e inferior, y no he tenido que tocar absolutamente nada. La primera vez hace muchísimos años que estoy usando una distribución GNU Linux sin tocarle el aspecto gráfico absolutamente nada, 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 y no tengo ninguna necesidad. Digo, mira, pues por ahí eso es lo que estoy ganando.
Sí, yo instalé, me puse primero a buscar qué extensiones recomienda la gente. Obviamente uno también empieza a buscar como las necesidades. Lo que es esto es muy cierto. Por ejemplo, nuestro amigo Ernesto hace sus videitos y se alcanza a tomar sus buenos minutos, 15, 20 minutos personalizando, ¿sí? Plasma. Pero en Genome, pues, critican las extensiones cuando en otro lado, no, pues mira, ahí sale un dog, quité esta barra de aquí, deschulié esto, mejor configuraciones, básicamente lo mismo. Con el tema de las extensiones, por lo menos creo que estoy utilizando básicamente las mismas que tienes tú, lo que es el tema de Dust2Doc, el tema que tiene que ver con el Genome, pero ya abro por aquí las extensiones, a ver... Vamos a ver por acá.
Yo en Genome te recomiendo, además que lo tengo hecho puesto en mis vídeos, desinstalar las extensiones de repositorios, todas. Te vas a PAMAC y desinstalas el paquete Genome Install Extension si hay alguna de manera individual. Luego te vas a la propia web de Genome Install Extension e instalas todas las que necesites. ¿Por qué? Porque la web se va actualizando con más rapidez cuando salen nuevas versiones que los repositorios. Entonces siempre vas a estar al día y no va a tener incompatibilidades.
Sí, pero bueno, te cuento aquí rápidamente qué extensiones tengo. Yo tengo Application Menú, que es para desplegar el menú por categorías en la parte de arriba. El del café negro que me alegro, el caffeine, para evitar que se suspenda el computador. El Cover Flow, que hace como que pasen las ventanas en modo
también,
carrusel.
También tengo un video de eso, sí.
Muy bonito. El Dastodoc, sí, y lo dejé como originalmente lo tiene Ubuntu, o sea, para que barra toda la, agarre toda la pantalla para poder meter más iconos, ¿no?
Yo no me explico cómo no toma, de manera oficial, Genome, el proyecto, cómo no toma Dastodoc como algo propio del proyecto Genome. Porque Dastodoc es una extensión que yo diría que en sí misma es más buena que el propio Genome. Dastodoc en sí misma es más buena que el propio Genome. Es decir, el DAS de Genome, el propio DAS, es decir, el lanzador DAS de Genome y el DAS de Genome que ha adaptado Ubuntu, que se llama Ubuntu Doc, no tiene nada que hacer con respecto al Dastodoc, a la propia extensión, que es original de la web de Genome, es la extensión. Es que es insuperable.
Cosa chistosa, ¿no? En fin, sí, no sé. O sea, es que es, o sea, si lo vemos desde un punto de vista visual, desde lejos, es lo mismo, pero... Sí, es mucho mejor Dastodoc por todo y por todo, por personalización, todo, o sea, funcionamiento, etcétera, todo. ¿No? Uh-huh. Otra extensión que tengo, la de GS Connect, que es la que hace que funcionemos con el KDE Connect.
A mí no me funciona, yo la probé y no me funciona, no sé por qué, no me funciona.
Bueno, si quieres ahora más tarde miramos y seguro que funciona. O sea, a mí me ha trabajado excelentemente y yo ya no puedo vivir sin el KDE Connect en el celular. Tengo instalado, una que se llama Genome... Perdón, mi inglés tan mal pronunciado. Shutdown, que es coloca un iconito en la parte superior derecha de la pantalla para poder apagar el computador sin necesidad de tener que pegarle pues, primero los iconos y luego a apagar, ¿no? La extensión que te comenté esta mañana que se llama Internet Radio, que lo que hace es colocar un radiecito antiguito, chiquitico el icono en la parte superior derecha de la pantalla y tú vas agregando de ahí poco a poco emisoras vía stream, como es el caso de Kijal Radio, no sé si tú la conoces.
me suena.
Sí, la de estación Radio Linuxera y otras tres más que agregué de música electrónica. Y no necesito abrir ningún programa, solamente le doy play y suena la musiquita lo más de bueno. ¿Qué más tengo? La del Media Player Indicator, que es la que tú comentabas para
la parte de
con los reproductores.
Esa es indispensable.
Sí, y tengo la de una para que muestre el estado del tiempo, ¿sí? De lo que es el clima. Uh-huh.
Open Weather.
Place Status Indicator, que creo que tiene que ver con una vaina que coloca los lugares en la parte superior izquierda de la pantalla para pasar entre carpeta de home, descargas, documentos, etcétera. Sí.
¿Qué más tengo? Hay otra extensión para mover el reloj que está en el centro, lo puede mover a la derecha, que se llama Flip Clock, no sé qué, no recuerdo. Y hay otra extensión que yo también uso, que la he puesto en mis vídeos, que es cuando tú en la barra superior de Genome tienes una aplicación abierta, la lista de ventanas sale como unas flechitas hacia abajo para quitar esas flechitas. Una aplicación que se llama Errors, no sé qué. Que también para quitar eso, que son mayormente estéticos. Aunque hay algunos temas... Como Adapta, creo que lo hacen por sí mismo, quitan esas flechitas antiestéticas que se vienen arrastrando desde Genome 3.10. Y hay otra que se llama Espacio Horizontal, no sé qué, para si se quedan los iconos muy separados entre ellos, esa extensión lo que hace es que te juntan los iconos para que estén más juntitos y no quede esos espacios ahí antiestéticos entre icono y icono.
Esa me falta por instalar. Tengo la del Topic Coins Plus, ¿sí? Que
todo está en Samurai Hockey. Todo eso que te estoy hablando está en Samurai Hockey. Así que
ya la está. De User Terms, porque pues, es indispensable para poder poner el tema global. Además que con eso es que logré que la barra de arriba quedara en transparencia y la verdad. Pues,
su,
que te contesta
su propio,
mañana,
su,
de verse su propio muy nombre, coqueto el escritorio, exacto. Muy bonito.
Su propio nombre lo dice, User Terms. Poder instalar temas en tu usuario. Si no instalas extensión, no puedes cambiar, por ejemplo, el tema como el tema Adapta a Notco, etcétera, que es ahora mismo, para mí, de los mejores temas.
Sí, yo te lo digo así, o sea, de los escritorios que he visto en Linux, bueno, lo he visto todos, pero para mí la parte visual de Genome me parece hermosa, como lo mismo lo es KDE y lo mismo el escritorio de Epic. O sea, son tres escritorios que yo los noto que visualmente hablando son súper coquetos y sobre todo Plasma y Genome cuando uno los suele personalizar. Y eso es lo bonito que tiene Linux, que tú puedes personalizar a tu gusto. Eso es lo bonito, tú eso no lo puedes hacer en Windows, eso no lo
Pero
puedes hacer en Mac.
ahí viene la pelea, porque Genome poco a poco se está dejando personalizar menos. Y tienes que acudir y opciones algo un tanto rebuscadas, por ejemplo, a TheConf Editor. Es decir, que por sí solo Genome se está convirtiendo en un macOS, porque macOS, yo que uso macOS te puedo decir, es muy bonito, no tienes que tocar prácticamente nada. Porque tal como bien le gusta, pero no tampoco hay opción de personalizar ninguna, porque entre otras cosas no puedes acceder al sistema como Linux para cambiar las cosas, ¿no? Y Genome parece que quiere copiar a macOS, perdón, en ese sentido, es decir, que no se deja personalizar como, por ejemplo, antiguamente, ¿no? Y como Plasma y como XFCE, y eso es lo que no está gustando una parte de la comunidad, aparte de que está capando opciones que antes existían, por ejemplo, el navegador archivos, han dejado tres, cuatro opciones y ya está, ¿no? Prácticamente. Si tú tomas un Dolphin, el gestor de archivos de Plasma, que es infinito, y lo comparas con un Nautilus, es ridículo, ¿no? Lo que puedes hacer con Nautilus. Hasta Tunar de XFCE, tú que has usado XFCE, creo que es más completo que el propio archivos o que el propio Nautilus.
Pues qué te digo,
No, no,
XFCE
no,
es un
yo
escritorio.
ya te digo que yo no lo noto, porque yo en gestor de archivo abro una carpeta, copio un archivo o lo borro, lo saco y ya está. Y decir que no me meto en más cosas, pero para la
Yo
gente que sí.
cuando utilizaba Plasma, que tampoco llevo mucho tiempo sin utilizarlo, porque es que yo utilicé mucho Fedora hace más o menos un año y medio hacia atrás, y también lo tenía con KDE. En ese tiempo, no, sí alcancé a utilizarlo con Plasma totalmente, estaban las primeras versiones de Plasma. Y lo obvio, uno ve Plasma y hay que decirlo, Plasma, para mí Plasma está uno o dos escalones por encima del resto. Y uno abre el explorador de archivos y es que lo que dice esto es verdad, tiene infinidad de opciones. Y no me refiero a las opciones de personalizar como tal, me refiero a la hora de trabajar,
Eso, a
cómo divide
trabajar.
la pantalla, cómo copia los archivos, cómo mueve los archivos en su barra de notificaciones. O sea, tiene una cantidad de opciones que aparte de ser visualmente hablando, muy bonitas, fuera de eso, son muy funcionales y vuelve aquí la palabra que puede ser un poquito tema de, no sé si llamarlo crítica o de discrepar, el tema de la productividad. Me parece que es un escritorio que bajo ese punto de vista es muy productivo, pero yo no, por lo menos le veo muchas cosas buenas. Ahora cuando uno copia y pega archivos, él tiene un iconito chiquitico redondito que se va llenando a medida que se van moviendo, se van copiando esos archivos. Y si uno lo desea, en la parte de arriba, en las notificaciones, él va mostrando también el porcentaje y la cantidad de archivos que lleva copiado y pegado o moviéndose hasta que llega al final. Pero sí hay que decirlo que en ese sentido, por lo menos yo veo mejor a Plasma. Es que yo Plasma lo veo mejor por encima de todos. Pero a mí no me ha disgustado, no, todo lo contrario, considero que me ha enamorado. Duré un tiempo sin estar en ON y sí, en medio de que le han quitado algunas cosas, yo digo que todo con extensiones se vuelve de nuevo a mover. Podemos poner la barra arriba abajo, izquierda derecha, mover el Datadog, configurar un poquito el Datadog, más grande, más chiquito, iconos más pequeños, más grande, en fin, montones de funciones. Y hay muchas extensiones que antes yo utilizaba, pero que ahora quizás por lo limitado que sea mi computador, no las uso. Una de ellas, me acuerdo mucho que él tenía una extensión para manejar las máquinas virtuales como VirtualBox y VMware. Me parecía súper interesante porque yo arrancaba directamente los sistemas operativos que tenía virtualizados sin necesidad de tener que abrir el VirtualBox o el VMware y buscar dentro de su listado. Iba a la extensión, escogía el sistema y de una vez pantalla completa. Y hágale.
Pues yo, algunas cosas, no sé, algunas cosas no me gustan, como lo que tú has comentado, ese cuando mueves un archivo de una carpeta a otra en Genome te sale ese circulito en Nautilus. Prefiero mucho más una barra de progreso, ¿no? Incluso en Windows sale un cuadro de diálogo con la barrita de progreso, la velocidad en megabytes que te va copiando, aparte, ¿no? Fuera, una ventana fuera, aparte. En macOS también. En Plasma, creo que sale en el Plasmoide de notificaciones. Me creo recordar, ahora mismo no estoy en Cadeneón. En XFC no recuerdo cómo sale, pero bueno. Lo que pasa es que ya depende de cada cual, ¿no? Si Genome te puede servir más o menos, o lo puedes criticar hasta cierto punto, es decir, en el tema de productividad, para algunos que sí trabajan eso, pues como están recordando tanto, pero para un usuario como yo que soy sencillo, a veces menos es más. Es decir, un escritorio más simple, con menos cosas, menos enredos, porque una cosa de la que se le critica a Plasma por parte de algunos es que tiene demasiadas cosas. Muchas cosas. Que con menos también se apaña uno, ¿no? Y yo me estoy dando cuenta ahora que estoy nuevamente en XFC y que lo uso por encima de Genome ahora mismo, aunque sigo teniendo mi Genome de siempre. Pero me he dado cuenta que aún usando Genome a nivel básico, porque no me dedico tampoco a nada que requiera productividad excesiva, pero que en XFC pues estoy súper, súper cómodo y no necesito tanto, tantísimo, ¿no? Y eso ya depende de cada persona. La misma manera que yo tengo o la manera que yo tengo de trabajar en Genome o en XFC o en Plasma, que a fin de cuentas la misma no es la que tú tienes o la que tiene otro que se dedica a desarrollar, otro que se dedica a cualquier tema multimedia, etcétera, ¿no? Eso ya son cosas de costumbres y cosas formas de trabajo, etcétera, ¿no? Cada cual somos un mundo.
Sí, yo por lo menos, digamos, este tema de la productividad que a veces puede ser de opiniones tan diversas. Hace poquito inclusive hacía yo un comentario en el grupo de Home Studio con respecto a la nueva disposición de Ubuntu Studio. Y estando contigo hace aproximadamente un año, también estaba contigo con el app, hice el mismo comentario. A mí no me parece que XFCE sea un escritorio productivo. Y me parece que la gente que trabaja en la parte multimedia, de una u otra manera, puede llegar a exigir un escritorio no tan simple como XFCE. Opiniones divididas, muchas personas dicen, no, no sé por qué dices eso, Mao, pero yo lo veo así, yo lo veo así, considero que deberían haber saltado otro escritorio, Ubuntu Studio va a colocar todo desde cero y van a cambiar a XFCE, van a utilizar otro cual, todavía no se sabe, pero van a cambiar el escritorio. Y con el tema de la productividad, o sea, es cuestión de perfil de persona, ¿no? Si bien es cierto, lo que uno hace no lo puede hacer en Plasma, pero es muy diferente a cómo se hacen en otros lados, ¿no? Sí, obvio, uno Plasma, hay algunas cosas que uno dice, wow, copio aquí, hago esto, me muevo más rápido, o sea, hace uno diferentes funciones. En Genome, por ejemplo, me pasó algo muy curioso, después de que ya tenía el sistema, empecé a copiar mis archivos, la música, etc. Y cuando yo le di copiar y pegar del disco duro externo al computador, pues yo no veía nada, pero ese computador se está copiando, ¿qué le pasa a Tergos? Pues no me había fijado en la barrita superior de arriba, y lo que hice fue como copiar dos y tres veces y estaba haciendo un masacote de archivos tremendo, un sancocho, como decimos en Colombia.
El circulito, sí. Si no lo sabes, no te fijas, ¿no? Por eso,
No,
porque
no lo había visto.
está tendiendo a simplificar tanto a lo que yo he dicho antes, ¿no? Que está como que tiene. De hecho, Genome 3 está inspirado en el propio escritorio de Mac, o sea, ahí está en su página web. Y está entendiendo a simplificar tanto que no sé, a veces tanto simplificar se están pasando. Porque, por ejemplo, en MacOS el escritorio es muy simple. El escritorio MacOS está hecho para que un niño de 5 años que no entiende nada lo pueda manejar. Yo, para mí, que quieren llegar a ese nivel, ¿no? De que sea algo sencillo y que todo el mundo pueda manejarlo independientemente que entienda o no entienda de informática o de sistemas operativos. Y ahí están moviéndose, no encuentran el punto perfecto y ahí están siempre, ¿no? Moviéndose a ver hasta dónde van, como decimos aquí, a poner el huevo, ¿no? En qué sitio se van a decidir a poner el huevo y están dando vueltas como una gallina antes de poner el huevo.
Sí, ellos se están moviendo, yo por lo menos lo que digo es que ojalá y no quiten el tema de las extensiones, porque por ahora, a la fecha, a mí me parece que Genome está bien, pero hay que esperar a ver qué pasa. Sé que están haciendo muchas movidas que a la gente no le está gustando, que a muchos inclusive Por ejemplo, con el tema de los topic coins. O sea, si yo no tuviera esa extensión, yo me volvería loco porque yo necesito saber qué programas estoy ejecutando en segundo plano. Caso Telegram, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de Burton, que suele poner un iconito, que uno le puede quitar esa función. Mumble, etcétera, etcétera, etcétera. Así hay muchos otros programas que tienen su estado en la parte de arriba, se ejecutan en segundo plano. Los mismos programas sincronizadores, como el tema de Nextcloud, ¿sí? Uh-huh. O Mega. Aunque aclaremos que no tiene ahorita unas extensiones las cuales carga esos archivos sin necesidad de colocarlos dentro del disco duro, sino que carga como si fuese un pendriver o un disco duro externo, ¿sí? Aunque en realidad sí es un disco externo, pero que no se encuentra conectado directamente al computador de nosotros. Y pues no, o sea, yo lo que no por ahora yo lo veo bien. Sí hay muchas cosas que se le pueden criticar. El tema de la memoria RAM es un tema que es complicado. O sea, que arranque con 1.1 de memoria RAM a mí no me parece el problema. Pero sí se dispara. Por ejemplo, cuando yo moví los archivos del disco duro externo al computador, me llegó a marcar 1.9 y en algunos segundos se me subió a 2.1. Pero después de que terminó de mover todos los archivos, la memoria volvió y retornó a su 1.1 gigabytes. Eso sí lo puedo decir.
Eso pasa por cualquier cosa. Yo el otro día en XFCE, nada más abrirlo y se me subieron los 4 procesadores de Intel a un 80% para arriba y no estaba tocando nada. Y no recuerdo, fui al monitor del sistema, no recuerdo ahora mismo qué aplicaciones estaban ahí trillando el procesador. Y no sé, alguna aplicación ahí en segundo plano, algún servicio en segundo plano que se queda ahí tonteando y me pasó en XFCE. Es decir, que no es exclusivo de Genome, pasa también en otros escritores.
Sí, no, y a veces también depende mucho de las aplicaciones que uno tenga y los programas que uno tenga instalados. Por ejemplo, si tú instalas, hablando de Linux, si tú instalas el TeamViewer arranca comiendo en segundo plano, ni siquiera aparece un icono en la parte de las notificaciones, o en este caso hablemos del Topic Coins, no sale, sin embargo está ahí. Y hasta que tú no abres un monitor, ¿cierto? Vas y verificas dónde está TeamViewer y matas el proceso o lo finalizas, él no se sale de ahí y está consumiendo más o menos unos 30 megas a 60 megas, sin estarlo uno utilizando y sin haber iniciado sesión ni nada por el estilo. En Windows sí, ya sí es más normal. Pues a veces abro el inicio mi sesión en Windows y tan solo iniciar ya arranca el ventilador a toda máquina. Y cuando arranca toda máquina, digo yo, el antivirus se va a actualizar. Dicho y hecho, arranca a actualizarse el antivirus. Eso y uno expone el procesador como loco.
Pero depende de los equipos, porque en mi Acer Aspire Windows 10 va muy bien y no suena el ventilador absolutamente para nada. En absoluto, va muy bien, muy bien, muy bien. Y lo tenía hasta hace una semana y pico, hasta que ya le puse Anarchy y quité totalmente Windows 10. Pero me iba muy bien. Inclusive dos pinchos que tengo USB, dos pinchos Wi-Fi con chip MediaTek. Odioso, no compré nunca un pincho Wi-Fi con chip MediaTek. Los míos son Asus y TP-Link. Ambos tienen chip MediaTek. Pues no he conseguido hacerlos andar en Linux con estos últimos kernels. Sin embargo, hay un tutorial en mi blog, Samurejo Geek, que sí funciona en Linux con kernels ya bastante viejos. Pero, sin embargo, en Windows 10 pinchar en un puerto USB esos pinchos Wi-Fi con chip MediaTek y funcionan al momento, ¿no? Entonces, no falta todavía en ese sentido a Linux llegar al nivel ese, ¿no? Yo en mi portátil con Anarchy solamente funciona la gráfica integrada, la que trae el portátil Acer, que es una Ateros. Las Ateros funcionan con el driver ATH9, creo que es libre, me parece. Nada más, la instala el driver cualquier distro. Pero sin embargo, con este pincho Wi-Fi, que son también dual band para la banda de 5 GHz, porque mi router es dual band, emite tanto en 2,4 GHz como en 5, con la ventaja que tiene la banda de 5 GHz frente a la 2,4, pues nada, no puedo en Linux. Inclusive siguiendo algún tutorial he conseguido instalar los drivers de MediaTek, me reconoce La Wi-Fi de 5 GHz, yo la tengo separadas. A la de 2,4 GHz le he puesto Ubuntu, a la Wi-Fi como nombre, y a la de 5 GHz, que la madre le he puesto Debian. Entonces yo ya, cuando a mi familia, gente en mi casa, le doy la clave de la 2,4 de Ubuntu, pero la clave de Debian no se la doy a nadie. Esa es para mí sola. Pero no consigo en... Me conecto a la banda 5 GHz desde mi iPhone, desde mi Xiaomi, desde mi Nexus 5X, desde el Mac Mini, pero desde los pinchos USB que tengo, tanto el TP-Link como ASUS, imposible, porque no los puedo hacer andar en Linux. No consigo hacerlo andar en Linux con los kernels actuales.
Sí, eso es un
Y ojo,
cuento que...
que el driver MediaTek es del 2000, muy antiguo. Es decir, que es antiguo, antiguo, antiguo.
Los broadcom sí que ponen problema. Y no solamente en Linux, en Windows también, te digo por experiencia propia. Qué lío.
Broadcom trae el Mac Mini, todo Broadcom, pero claro, en Broadcom funciona porque es la propia Apple quien provee el driver para...
Yo digo que broadcom es como ese pan barato que hay en la panadería, todo el mundo lo compra, pero yo no sé, yo no tengo, yo tengo mi computadora ya con un Broadcom y a mí me saca dolores de cabeza tanto en Windows como en
Depende
Linux.
del modelo, porque yo he probado muchas distros Live en el Mac Mini que tiene chip Broadcom, Wi-Fi Broadcom y funciona. Serán otros modelos de Broadcom, pero el que trae el Mac Mini del 2012, que es el mío, ya también antiguito, pues funcionan tanto la Ethernet como la Wi-Fi, que son Broadcom, funcionan perfectamente.
A mí me pasa algo muy curioso, y pasa en ambas, tanto en Windows como en Linux, independientemente de la distribución de Linux. A veces que inicio sesión y se queda pensando para conectar al Wi-Fi, se queda dando vuelticas. Ya me toca hacer reiniciar, tanto en Windows como en Linux. Digamos que de cada 20 veces que prendo el computador, una sola vez me lo hace. Entonces yo tengo también aquí mi pinchito de inclusive aquí lo tengo conectado, acá está. Ese me funciona, pero es un Encore. Funciona muy delicioso, entonces ahí lo tengo funcionando sin ningún problema y me corre en cualquier sistema y no necesito irme a buscar controladores de ninguna clase, ni en Windows, ni en Linux, ni en nada.
El tema Wi-Fi es un tema pendiente de Linux. Bueno, de Linux, de los fabricantes de hardware. En ese sentido, si siempre que se puede irse a Intel, por ejemplo, a las gráficas Intel que monta, perdón, las gráficas, los chips Intel que monta Slimbook. El Slimbook está enfocado a Linux y claro, no recuerdo ahora cómo se llaman los chips. En la propia web de Slimbook está el modelo de la Wi-Fi, tanto para 2,4 como para 5, para 5 GHz, no tiene ningún problema con Linux. Y lo que pasa es que yo he mirado, porque cada tarjeta Wi-Fi es distinta a la hora de conectarse al portátil, ¿no? El conector que se llama, ¿no? Una es más estrecho, con más conector, otro más ancho, etcétera. No sé ahora cómo explicar cómo este tipo de modelo, como hay tantísimo modelo, y no funciona. Y decir que mi Acer Aspire tiene un modelo de Wi-Fi, un conector antiguo, y no los Intel que trae los Slimbook, la Intel Wi-Fi, no son compatibles, sino ya la habría arrancado, que ya ha tenido el portátil abierto 5 o 6 veces, le habría quitado la Wi-Fi que trae Atheros. Que también el alcance es irrisorio. Cuanto que te alejas un poco de router, ya no huele. Y le habría puesto una Intel. Una Intel, lo que pasa es que no es compatible. Pero eso hay que recurrir a pinchos USB. Y con los pinchos USB te hace una lotería. Aunque ponga el Linux, porque tanto el ASUS que yo tengo como el TP-Link en la caja pone Linux, pero luego esto es mentira. Eso es pa vender solamente. Luego no funciona. Y el driver que te dan ellos en su página web es el mismo de MediaTek, pero como es tan antiguo no funciona. Ni las instrucciones que te marcan ya mismo no sirven absolutamente para nada.
Sí, esto es un tiro al aire, este lo conseguí yo, incluso eso lo tenía hace mucho tiempo, no, poco uso le he dado y no he tenido problema con él, pero sí, eso es un tiro al aire, ¿no? Y a veces estos controladores son un dolor de cabeza. Y Y sí, yo creo que eso es un problema que tiene que ver con los fabricantes. Sí, con Linux hay muchos más inconvenientes de los que pueden haber con Windows, pero que en Windows también tenemos problemas con esto. Tenemos problemas con esto.
Bueno, pues yo, ya volviendo al tema Genome, a mí me pasa que yo, por ejemplo, he llegado a un punto de que no noto diferencia cuando estoy en Mac o cuando estoy en Genome, porque tengo el macOS, el escritorio exactamente igual que Genome. El escritorio, el dock del propio macOS, lo tengo a la izquierda como el DAS de Genome, y realmente mi uso de macOS es el mismo que en Linux, o cuando paso a Windows 10, que sigo teniendo Windows 10 en mi equipo Lenovo secundario, en el viejito. Es decir, yo abro el navegador Firefox para escribir un artículo en mi blog, para abrir la web de YouTube. Abro un reproductor de música para escuchar música. Abro el Telegram y poco más. Es decir, yo puedo usar tres aplicaciones al día perfectamente y ya está. No, es decir, al final, en mi caso, por eso te decía que cada persona es un mundo, en mi caso no noto diferencia de un sistema a otro por la forma mía que tengo de usar estos sistemas operativos, que es totalmente doméstica y entretenimiento puro.
Sí, es, pues qué te digo, ¿no? Pues yo tampoco noto mucha diferencia. Obviamente, las primeras horas me cuesta un poquito adaptarme, sobre todo si he llevado ya un tiempo prudencial de no utilizar X escritorio, sea uno u otro, me cuesta un poquito adaptarme. Por ejemplo, la primera vez que utilicé Depin me costó, y no porque fuera fácil, difícil, feo, sino porque la primera vez que lo tocaba y necesitaba adaptarme donde se encontraba cada cosa, su panel de control, cómo se abrían los programas, bueno, en fin, que básicamente al final todo termina siendo igual y la persona que maneje un computador por lógica no va a tener ningún inconveniente. Si ya lo manejamos por memoria, sí vamos a tener muchísimo problema, ¿no? Pero no, el Genome, o sea, como para dar así una conclusión rápida, visualmente hablando lo veo muy bien, las extensiones cubren todas esas necesidades que diferentes usuarios podamos llegar a tener. Y con el tema de la memoria RAM, dos cosas. La RAM está para usarse, indudablemente. Y segundo, de pronto sí se le debe corregir algunos temas en el caso de la memoria RAM, sobre todo a la hora de estar trabajando con el explorador de archivos de Genome. Eso es algo que los desarrolladores deberían ponerle un poquito de cuidado antes de seguirse matando la cabeza a ver qué le quitan o qué le ponen. Deberían limpiar un poco ese código fuente. Pero que al final yo creo que Genome ni es tan malo como la gente lo llega a criticar o lo hemos criticado porque todos lo hemos criticado, pero Genome no dejará de ser Genome, Genome no dejará de ser uno de los dos grandes escritorios que tenemos en GNU/Linux y eso lo tenemos que tener siempre en mente, independientemente que hay otros escritorios que han hecho cosas interesantes como Cinnamon, ha hecho cosas interesantísimas. Ahí me parece que aunque el XFCE es muy bueno, tiene muchas cosas interesantes, parece que por encima de XFCE se encuentra Mate, ¿sí? Mate ha hecho cosas que me parecen que están muy bien y que no se nos olvide que tanto Mate, XFCE, como el mismo Pantheon, todos ellos son de alguna manera derivaciones de Genome, entonces es algo que no se nos puede olvidar a todos los que estamos en el mundo GNU/Linux.
A mí me pasa con Cinnamon, que me pasa que no sé, que a mí me gusta el escritorio, pero me canso de usarlo porque es todo tan, no sé, tan bueno, tan estable. Y con Mate me pasó ahora poco igual. Instalé Antergos con Mate, creo que fue. Y no sé, me volví a Genome. Sin embargo, estoy aguantando en XFCE con Anarchy, y hay que recordar que XFCE todavía está en plena transición de GTK2 a GTK3, y que bueno, a poner más cositas, ¿no? Porque es un poquito sencillo, ¿no? Quizás le hace falta un poquito de extra para competir con Cinnamon y con Mate, pero bueno, que como dije antes, dependiendo de cada usuario. A veces menos es más. Y yo realmente para lo que necesito, con simplemente un Firefox, un VLC y Telegram, ya no necesitaría nada más. Me bastaría. Y eso, al final son gustos personales, ¿no? Hay quien defiende muerte a XFCE sobre Cinnamon. sobre cualquier otro escritorio o a Plasma o a Genome, etcétera. Es decir, que al final todo se reduce, usa lo que te sirva, lo que te guste, lo que mejor se te acomode a tu forma de trabajar y a tu máquina, porque si tú tienes una maquinita y pones Genome y se te echa a arder, pues cambia de escritorio. Ahí influyen también cosas como driver gráficos. Antiguamente me pasaba en mi portátil que con los drivers NUBU libres en mi antiguo Pacarvel, no en este. Pues en este hacer, con los drivers NUBU libres se echaba a arder el portátil. Se encendía el ventilador de la gráfica y ya no paraba. Y parecía que había una batidora. Y le ponía los drivers NVIDIA y ya está. Y la cosa se normalizaba. Al final es todo es el hardware y que se acomode el sistema. Y ya está. Dentro de que se acomode, pues si te gusta una cosa, úsala, disfrútala, llévala con orgullo. En ningún caso te matas con el vecino porque use una cosa distinta. Y que sí, Genome, que se está simplificando demasiado, a veces, pues déjale una queja. Si tiene algún sitio para dejarla, que no sé exactamente ahora mismo, ¿no? Pero déjale una queja y le dile que no sean tan simples y que escuchen a la comunidad, que si no nos vamos todos a otro escritorio y ya está.
Sí, yo creo que esa es básicamente el tema y yo creo que para ir cerrando, pues decirle a todos que Antergos es muy, muy buena, es una excelente distribución, que no nos dejemos llevar por el mito de Arch. Y me refiero con el mito de que es difícil, ¿no?
No, para nada.
Es que es muy bonita, es muy buena, tiene Pac-Man y al decir que tiene Pac-Man, hombre, lo tiene todo, ¿sí? Es impresionante y que le den la oportunidad. Aparte que con Antergos tienen la opción de instalar el escritorio que ustedes quieran, porque en el instalador te aparecen las opciones de Genome, de Plasma, de Mate, inclusive vi el escritorio de Deppin, que no sé cómo se llama, y ahí estaba la
Deppin, se
opción.
llama Deppin escritorio, Deppin desktop.
Vale, uy, original el nombre. Sí, entonces eso y nada, pues por ahora contento, soy una persona que de vez en cuando me entra el distro hopping y me va por brincar de una distribución a otra. Cada distribución tiene su encanto, tiene sus pros y tiene sus contras. Y lo que dice el amigo Yoyo, inclusive lo dije en el podcast pasado, lo primero que hay que tener en cuenta es el tema de nuestra máquina. Adaptemos la distribución a nuestra máquina, a nuestra necesidad y a nuestros gustos. Disfrutemos de lo que tenemos y si hacemos una crítica, hagamos una crítica constructiva, mas no destructiva de otras distribuciones o de otros escritorios. Todo siempre con mucho respeto.
Exactamente, ya está. Y no cabe otra, ya está. Gusta lo que te guste, vive y deja vivir. Come y deja comer. No hay otra.
Así es. Entonces, bueno, ya con esto despedimos el podcast de Salmorejo Git y el DJ informático y nos encontramos en una próxima. Yo, si quieres dejar tus contactos, dónde te pueden contactar, dónde te puede escribir,
Yo sea
en fin.
posiblemente el yo sea posiblemente el blogger y el podcaster que más spamea. Eso es lo que me automática. Si cuando tú publicas un post o un audio no empiezas a lanzarlo por todos sus sitios, pues la gente no se da cuenta. Porque a veces los sitios no avisan, el propio YouTube no avisa cuando subes vídeos, falla algunas veces. Pues nada más, samorejockey.com, @yo308 en Twitter y en Telegram, y poco más. Y la gente que use Genome, en Telegram hay muchos grupos de Genome, y la gente que use Antergos, hay grupo oficial de Antergos en Telegram. Se llama Antergos en español. Importante, grupo oficial de la distro, con la gente, con los desarrolladores, ahí como administradores, y un servidor que fue quien creó el canal, y con el tiempo se convirtió en el canal oficial de Antergos, bueno, de Antergos en general, ¿no? Con cualquier escritorio. Y es un canal, es un grupo, perdón, un canal, es un grupo bastante activo, tú que estás dentro lo puedes observar. Un grupo con buen rollo y que no se discrimina porque uses Antergos o Manjaro o Anarchy o el propio Arch Linux. En definitiva, si la bondad del software libre es que tú puedes hacer un fork y tú puedes adaptarlo a tus necesidades, si alguien toma una distro como puede ser Arch y la adapta con un instalador gráfico para que la gente normal pueda instalar de forma gráfica sencilla y a esa adaptación le pone otro nombre como Antergos, como Anarchy, como de Manjaro, ¿qué hay de malo si eso se está permitiendo en la propia filosofía, ¿no? De software libre, tomar y adaptar a tus necesidades. Entonces, simplemente eso, no nos metamos con nadie porque hayamos tomado una distro y le hayamos puesto un estado gráfico y le hayamos puesto otro nombre. Y nada más, eso simplemente.
Listo, bueno, entonces dejo, pues para la gente, pueden contactar a través, bueno, el blog www.djinformatico.wordpress.com, en el canal de Telegram, DJ Informático, y por Twitter, @DJMaomix, y de esa misma manera en las demás redes sociales libres como Mastodon y Diaspora. Entonces, hasta una próxima, mi gente. Nos vemos. Chao.